generaciones.
La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad.
El Café Gijón ha sido escenario durante 125 años de tertulias y lugar de encuentro de intelectuales de todo tipo y condición. En este local histórico, Cela se inspiró para escribir La Colmena. Ahora su kiosco exterior y la terraza están en peligro y, según sus responsables, también la viabilidad de este café de siempre. José Bárcena, responsable de Relaciones Públicas del Café Gijón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Ustedes acuden a este concurso público cuyas condiciones han cambiado. Ustedes defienden que en este proceso el Café Gijón no sea tratado como un local más.
Pues sí, estas concesiones, si se hacían de modo de subasta, en la subasta se va pujando y siempre el ayuntamiento dejaba la última palabra a quien estaba regentando los kioscos, fuera el Gijón o lo que fuera, la última palabra. Entonces, si hay alguien que ha pujado X cifra, entonces los regentes del café dirán, pues de acuerdo, y se lo pasaban al café, en este caso, hablando del café. Y eso ahora pues no hay posibilidad. La manera de hacerlo es a un sobre cerrado. En el sobre cerrado se pone una cifra, el que puje más alto, pues que está bien, pero se produce la situación que ha ocurrido actualmente.
Sin este kiosco exterior, ¿por qué no es viable desde el punto de vista económico un local como el Café Gijón?
Bueno, mire, le explico. En primer lugar, yo soy Relaciones Públicas del Café y Camarero desde hace 38 años. Yo no soy la dirección, pero lo que he puesto es el grito en el cielo, porque lo primero que ha dicho la dirección, nada más que se quedaban sin la terraza, es que ellos venden el 70% de los beneficios, es decir, de facturación, los tienen la terraza, con la ley antitabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si venden, quien vaya a comprar el Café Gijón, si donde da más beneficio el negocio no lo tiene, es más difícil que lo coja alguien de hostelería. O sea, que el Café Gijón puede acabar siendo pues una tienda de modas, puede acabar siendo cualquier cosa, una joyería, un banco, etcétera, etcétera. Y eso es mi temor. Yo, por encima de todo, y lo que pongo el grito en el cielo, es que el Café Gijón no desaparezca de Madrid. Esa es mi lucha y mi pelea.
¿Esto lo han hablado con el Ayuntamiento de Madrid? ¿A la dirección le han ofrecido algún tipo de solución alternativa?
Bueno, solución alternativa, les dijo el Ayuntamiento que podían darles otra terraza en otro sitio. Pero claro, otro sitio es mal comparado. Si usted tiene su casa y su patio es de siempre y dice, no, usted va a ir al patio del vecino, pues no sé, es que es como desmembrar una cosa que está ahí. Y el tema no es que se nieguen a pagar nada ni nada de esto. Yo creo que ha sido, sin darse cuenta, quien haya hecho esta modalidad no se ha dado cuenta de que podía ocurrir la situación que se ha dado.
Es lunes por la tarde, le vamos a pedir, José, que en esta apertura de la ventana, como espacio de reflexión y de diálogo, nos haga una foto de ese salón, de cómo está ese café a las 7 y 8 minutos de la tarde.
Vamos a ver, mire, el café está, como siempre, como una colmena, rebosante de miel, rebosante, atractiva para todos. Es ese lugar, es ese templo pagano, gracias a Dios, pero pagano, pero templo, en el que siempre se ha oficiado la ceremonia de la cultura, la ceremonia de la creatividad, de la amistad, la humanidad, en fin. Y eso es lo que hacemos, lo que ocurre a diario en el café, ¿no? Y el café, bueno, pues tiene un paisaje de gente, de los asiduos, de los habituales, de los de paso. Pero, como decía Miguel de Unamuno, la mejor universidad son los cafés. Es decir, el intercambio de conocimientos en una reunión anárquica, como es una tertulia, pues eso es lo que se ofrece, el intercambio de conocimientos.
José Bárcena, que todo se resuelva y que tengamos durante mucho tiempo aquí en Madrid el mítico Café Gijón entre nosotros. Un saludo fuerte.
Bueno, un saludo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh? Ya sabéis dónde podéis venir a tomarse un café.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Adiós, adiós.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Cada uno se ha buscado la vida como ha podido esta mañana. A primera hora, la policía se ha presentado en el número 11 de la calle Concepción Jerónima y ha procedido al desalojo de todo un edificio ocupado. Ese inmueble, propiedad de una entidad bancaria y cerrado por no contar con los permisos pertinentes, estaba ocupado desde el pasado mes de noviembre por unos 70 vecinos. Ni el banco propietario, ni la justicia, ni tampoco la policía se habían decidido a actuar hasta el momento, básicamente porque, más allá de ser una ocupación ilegal, los vecinos desahuciados en su día de sus viviendas tenían un comportamiento pacífico.
Diario. Aquí todos los días venía una manada de... Sin un furgón venían siete motos. Si no era una moto, eran dos coches. Eran tres.
Ellos eran conscientes que eran los moros. Ellos eran conscientes que
eran
moros.
Y siempre venían al cuarto.
Pero en enero llegaron los problemas. Otro grupo de ocupación ilegal comenzó a traficar con drogas y a montar unos escándalos que colmaron la paciencia de toda la zona. Hoy, esta mañana, 70 familias se han quedado en la calle. 11 personas han sido detenidas. La operación no ha sido violenta y aunque los primeros en llegar sabía que estaban fuera de la ley, hoy se han quedado literalmente en la calle. En definitiva, tirados con todos sus enseres en la acera. Al final, han terminado pagando todos, justos por pecadores. Vamos a repasar ya en este punto el resto de noticias de este día aquí en Madrid, crónica de este lunes con Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos hablando de empleo, porque los sindicatos en el Ayuntamiento de Madrid se temen que el plan de ajuste que se va a presentar mañana, que va a presentar mañana el consistorio, incluya recortes para los trabajadores, aunque desde el equipo de gobierno niegan despidos. Ignacio Herrero, de UGT, Pedro Delgado, de Comisiones Obreras.
A pesar de la insistencia que hemos puesto para conocer cómo iba ese plan de ajuste, lo único que se nos ha dicho ha sido que va a ser un ajuste que va a ir en todos los capítulos, bien en salarios o bien en trabajadores.
Es que el plan de ajuste derivado del pago de facturas a proveedores es una simple excusa. El problema es la caótica situación económica financiera que hemos heredado de las políticas de Gallardón. El ayuntamiento tiene unos presupuestos que son ficticios.
Y mientras, los líderes sindicales madrileños se han ido esta mañana al Congreso para entregar una carta a los diputados elegidos por Madrid para que frenen o cambien la reforma laboral en su trámite parlamentario. Allí se han visto con el exministro Valeriano Gómez y con la diputada de Izquierda Unida, Caridad García.
Representantes que hemos estado durante este proceso de discusión y de análisis del contenido de la reforma laboral cerca de lo que ha sido la crítica sindical a todo el proceso.
Y nosotros emplazamos a todos los diputados y las diputadas de izquierda de este Congreso a que el día 29 no vayan al Pleno y estemos con los trabajadores y las trabajadoras en la calle por celebrando ese día de huelga.
Bueno, pues desde el Gobierno regional, el consejero de Sanidad pronostica poco seguimiento. Javier Fernández Laschetti.
Pero es que mi impresión, debo decirlo, y esto ya es una intuición, es que el impacto o la... o el seguimiento de la huelga en el ámbito de la sanidad va a ser, creo yo, bajo.
Y una última cosa más sobre la huelga. En Leganés, los sindicatos denuncian que la Concejalía de Recursos Humanos ha enviado una circular a los trabajadores para que digan voluntariamente si van a ir o no a trabajar el día 29. Y lo último, la fotografía de la inmigración. A fecha de 1 de enero estaban empadronadas más de 1 millón de personas, lo que supone un 16% del total. Es una cifra que baja por segundo año consecutivo por culpa de la crisis. 56.000 extranjeros menos se empadronaron en 2011. Las comunidades con mayor presencia son la rumana y la ecuatoriana. La que más ha crecido, la china. Salvador Victoria es el consejero de Asuntos Sociales.
Ecuador disminuye un 14,85%. Pero en cambio, en el caso de la población china, es el aumento del 3,17%, que es donde se ve el cambio de China con respecto al resto de países y, sobre todo, cómo China ha pasado a Bolivia como sexto país en número de inmigrantes.
Enseguida vamos a tener la oportunidad de hablar aquí en este programa con Chen Chen Li, que es el secretario general de la Asociación de Chinos en España. Ahora la información de servicio. En primer lugar, hasta las carreteras. Sepamos cómo se circula ahora mismo en las principales vías de acceso y salida en la región. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Cienpozuelos se ha producido un accidente en el kilómetro 44 de la M404. Se realizan cortes alternativos, insistimos, en esa M404, kilómetro 44. Hay una pequeña retención en la salida de Madrid por la 3. En Rivas va hacia Madrid. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y en el centro, ¿cómo se circula en el vehículo ahora mismo? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues bastante bien, tenemos una tarde de momento bastante tranquila, una punta suave, sin ninguna novedad importante que destacar. Y por lo tanto, por el interior hay pocas novedades que destacar. Un tráfico más intenso por la zona de Gran Vía, con la Plaza de España, por la zona de Colón. Avenida de América, O'Donnell, pero todo dentro de la más absoluta normalidad, sin retenciones. En la M30, la circulación más intensa por la zona del puente de Ventas en sentido sur y un poquito más lenta al paso por el puente de los Franceses en el enlace con San Pol de Mar.
Se ha empezado a cubrir ligeramente el cielo durante la tarde. Hay más presencia de nubes. Ojalá veamos la lluvia en las próximas horas aquí en la región. Se lo vamos a preguntar, como siempre, a Florenci Rey. Pronóstico. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Las nubes que vemos ahora sobre la Comunidad de Madrid son las que tendremos durante toda la semana. Ellas nos tenemos que acostumbrar y no anuncian precisamente lluvias. Esta seca semana del mes de marzo, la última ya, no nos va a dejar precipitaciones, así que no se volverá a repetir la situación de la pasada semana y tendremos temperaturas cada vez más altas. Hoy hemos superado los 20 grados, sobre todo en el sur de la región y en el corredor del Henares. Pues bien, a medida que avance la semana, incluso las temperaturas podrían llegar a rozar los 24 o 25 grados. En todo caso, con vientos de levante que van a moderar esas temperaturas máximas, también las mínimas a primera hora de la jornada, y nos situaremos en torno a los 10 grados a primera hora de la mañana. En definitiva, una semana bastante tranquila, seca por lo menos hasta el jueves en la Comunidad de Madrid.
Y dos minutos y escuchamos a Gallego. Semana de Champions, Mourinho ha roto su silencio esta tarde, y la Liga, que sigue dando vueltas y vueltas y más vueltas a la Cibeles, pero ojo. Lo dicho, en dos minutos y escuchamos el análisis de Jesús Gallego en Odio al Fútbol Moderno.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
Esta primavera mejor en moto y en pareja.
Chaquetas de cordura de motoristas para él y para ella con refuerzos, una por 89 euros, dos por 150 euros.
Descubre la moda de primavera de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
También pantalones de cuero, uno por 25 euros, dos por 40 euros.
Precios de liquidación de stock por fin de temporada.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5, y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. También en mercapiel.com y en Facebook.
María Montes, gerocultora de AMA Humanes, residencia para mayores.
En AMA Humanes tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores, y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
Conoce nuestras promociones especiales en AMA.es o en el 902 100 999. Grupo AMA, nuestro compromiso, las personas.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM. Pase lo que pase.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Pues ya estamos aquí a las 7 de la tarde y 19 minutos en La Ventana de Madrid, hoy junto a Javier Baeza. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio del Río, Ignacio, hola.
Hola. Buenas tardes.
Y Antonio Estella. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y como estamos de vuelta ya, y además es lunes, quien arranca como siempre este tiempo de análisis y de opinión cada lunes en La Ventana de Madrid es Jesús Gallego con su Odio al Fútbol Moderno.
Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sun down
shining in. Buenas tardes, ventaneros y ventaneras de lunes. Entramos en la última semana del mes de marzo y ya queda menos para que llegue lo emocionante. Aunque realmente deberíamos estar emocionados ya con los cuartos de final de la Champions, que empiezan mañana. Pero es que un Apoel de Chipre-Real Madrid parece casi un partido de pretemporada. La suerte que ha tenido en el sorteo el equipo de Mourinho hace que ya casi se piense en semifinales. Si mañana todo es normal en Chipre, el Madrid debería casi sentenciar en ese partido de ida. Y si es así, por favor, Florentino, no pongas las entradas para la vuelta a 70 pavos. Que encima
La vuelta se juega el miércoles santo. Te puedes encontrar con que no va ni el Espíritu Santo al Bernabéu. Vamos a verlo y vamos a estar listos. También tiene que estar listo el Atlético de Madrid, porque el cholismo ilustrado corre el riesgo de desinflarse en la recta final del campeonato. A ver si vuelve pronto Diego y a ver si los centrocampistas se espabilan de cara al gol, porque si no marca Falcao, parece que el Atlético no le mete un gol al arco iris. Está bien que el Atlético sea un club solidario con su fundación y todo eso, pero hacer un penalti en el descuento en casa del colista con 0-0 en el marcador, más que de solidarios, parece de tontos. Bien por el Getafe, que dio un paso tremendo para la tranquilidad ganándole al Valencia. Parece que, salvo debacle, el año que viene seguiremos teniendo 4 equipos madrileños en primera división. Bueno, 4 o 5, porque el Alcorcón sigue a solo 3 puntitos del sueño de la promoción de ascenso. Estaremos atentos porque sería la mejor noticia del año.
Gallego, por cierto, Gallego no ha hecho referencia al gran momentazo Mourinho en Nicosia esta tarde durante la rueda de prensa que ha tenido que ofrecer, la tenía que ofrecer por obligación además, ¿no?
Sí, la UEFA impone la obligación, probablemente por razones publicitarias, porque hay una trasera junto al detrás del entrevistado, como su mismo nombre indica, y es una obligación que impone la UEFA a todos los clubes, que lo tiene eso bien organizado, porque claro, de ahí vive la UEFA, aparte de otras cosas.
Le ha caído un chorreo, le ha caído un chorreo además de preguntas insistentes de todos los medios, de todos los periodistas, que le preguntaban el porqué del silencio del entrenador y el porqué del silencio de la plantilla, y él ha eludido en cualquier caso cualquier tipo de responsabilidad en este asunto.
Hola, ¿qué tal? Javier Herrera de la Cadena SER. Buenas tardes, quería saber por qué usted ha impuesto la ley del silencio en el Real Madrid en los últimos partidos y también a los jugadores.
No es verdad lo que usted ha respuesta, que no es verdad la cuestión que me ha puesto.
Hola, buenas, Antonio Romero de la Cadena SER.
Buenas
tardes. Yo quería saber si tiene usted alguna explicación de por qué en los dos últimos partidos ni usted ni Caranca ni ningún jugador ha comparecido ante los medios de comunicación.
No tengo que justificar, pero para complementar la respuesta que ha dado tu compañero antes, no soy yo el responsable, ni he sido yo quien ha determinado absolutamente nada.
Aquí Gemma Rodríguez de Telemadrid. Ayer comprobamos cómo a las 12 de la noche en el hotel de aquí de Nicosia les estaban esperando aficionados, Corea Brown, su nombre, el del entrenador, también el de los jugadores. Vemos cómo en cualquier parte del mundo les adoran. ¿No cree que al dejar de hablar después de los partidos, incluso también antes del partido ante la Real Sociedad, se perjudica un poco esa comunicación, ese hilo conductor con los aficionados?
Buenas tardes, señor Mourinho. Raúl Varela, de Radio Marca. Nos acaba de revelar que usted no es el responsable del silencio informativo de los últimos días, sin embargo, se ha sido muy criticado. ¿Se siente usted perseguido o incomprendido?
Raúl, pregunta sobre la Liga de Campeones, por favor, que estamos en una rueda de prensa Liga de Campeones. Si quieres hacer otra pregunta.
Hola, Sami, ¿qué tal? Buenas tardes. Antón Meana, en directo en Radio Marca. Mañana vais a jugar un partido de Liga de Campeones. Yo quería saber si después del partido de Liga de Campeones estáis autorizados para hablar o no podéis hablar.
Bueno, y ahí se ha quedado la cosa. Y Mourinho, pues eso, ha mirado para otro lado, se ha salido por la tangente, ha dicho que no tiene nada que ver con esto, pero tenía por lo menos que sentarse delante de los periodistas, y la escena, cuando menos, es curiosa. Es que era una y otra, y la siguiente y otra más. Al final, hasta uno de los responsables de prensa le ha tenido que recordar a uno de los compañeros de Radio Marca que esta rueda de prensa era para responder a preguntas de la Liga de Campeones, y no ha habido muchas, ¿eh? Al menos en este montaje que hemos establecido y que hemos editado, obviamente, con las preguntas más destacadas sobre este tema.
Cada vez más a Rajoy, ¿no? No admite preguntas, ¿no?
Bueno. Yo creo que tiene muchas diferencias con Rajoy, pero había una película que era Gritos en silencio. Silencio, una buena película. Estas son respuestas en silencio, ¿no? Esto de que cuando un club que desempeña una actividad pública, que depende del público, decide no hablar, yo estas cosas no las entiendo, ¿no? Porque realmente dependes del público y por lo tanto la comunicación está en tu ADN, ¿no? El fútbol es una actividad pública. Pero bueno, cada uno toma las decisiones que quiere, pero a mi juicio muy equivocadas, ¿no?
Bueno, hoy hemos conocido los datos, la radiografía de la inmigración aquí en la Comunidad de Madrid. seguro que entre los extranjeros, más de 1 millón de extranjeros que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid, hay alguno, un porcentaje muy bajito, pero alguno que es futbolista, que se dedica al fútbol y que seguro que además tiene otras condiciones sociológicas y económicas bastante diferentes a las que tiene la mayoría, ¿no? Bueno, esa foto, en cualquier caso, de los extranjeros en Madrid no ha cambiado demasiado en los últimos 12 meses, pero sí se aprecia, sobre todo debido a la crisis económica, que está descendiendo el número de extranjeros que residen aquí, porque básicamente nuestro país ha dejado de ser un destino atractivo en el que encontrar trabajo y vivir medianamente bien, ¿no? Los datos los ha presentado esta mañana el consejero de Asuntos Sociales, que es Salvador Victoria, y quien ha estado leyendo y releyendo todos esos datos y comparándolos con los del año anterior, con el anterior padrón, ha sido Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Del total de población madrileña, más de 1 millón, ¿no? Lo decíamos antes, un 16% más o menos son extranjeros. Hay un descenso progresivo, pero no hay una caída en picado.
No la hay. De hecho, es el segundo año consecutivo en el que cae la población inmigrante en Madrid. Si miramos las tablas, se puede comprobar que la caída en 2010 fue de 15.000 y que el año pasado, en cambio, ese descenso fue más acusado hasta alcanzar las 56.000 personas. Conviene aclarar que no todos ellos se han marchado como consecuencia de la crisis económica, sino que de esas 56.000 personas hubo 30.000 que consiguieron la nacionalidad española. Este es el perfil que esta mañana trazaba el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria.
El perfil del inmigrante madrileño es paritario, aunque con un leve incremento en el caso de las mujeres, joven, y más de 8 de cada 10 nuevos ciudadanos son población activa y pueden trabajar y contribuir a que nuestra sociedad sea más próspera.
Todavía estamos, por tanto, por encima del 1 millón de inmigrantes, pero siguen bajando por segundo año consecutivo, y así parece que va a seguir mientras dure la crisis económica.
Felipe, con las comunidades, si te parece, los rumanos siguen siendo la comunidad más numerosa aquí en Madrid, pero sobre todo destaca, y además mucho, ¿no?, el aumento progresivo de la comunidad china.
Ya lo creo que sí, es lo más destacado, es ese incremento de la comunidad china, que ha crecido un 3,17% hasta alcanzar las 47.000 personas, una subida que es muy llamativa si tenemos en cuenta que todas las demás nacionalidades han ido bajando. Rumanía, Ecuador, Marruecos, Colombia y Perú son, por este orden, los países de origen que más inmigrantes aportan, sobre todo Rumanía con 220.000, ecuatorianos con un 15% menos, colombianos, peruanos y brasileños con una caída del 10% son los que más inmigrantes han perdido durante el último año.
Luego está el desglose, Felipe, por ayuntamientos, por todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y aquí tenemos ayuntamientos donde hay una amplia presencia de inmigrantes y otros en los que prácticamente no hay presencia de extranjeros.
Sí, lógicamente Madrid capital, como es obvio, con 500.000 es donde se concentra un mayor número de inmigrantes, seguida de Alcalá de Henares, de Parla, de Fuenlabrada y también de Móstoles. En cuanto a cifras absolutas, si miramos en porcentajes, el municipio de Fresnedillas de la Oliva, con 1.600 vecinos, es el que más población extranjera tiene, con un 40%. Le siguen Rascafría, El Molar, Arganda y Valdilecha, Pozuelo de Alarcón con tan solo un 9% y Villaviciosa de Odón con apenas un 7%. Son, Javier, los municipios con menos población inmigrante en toda la Comunidad de Madrid.
Vamos a saludar a Chen Chen Li, que es el secretario general de la Asociación de Chinos en España. Ni Hao, buenas tardes, señor Chen Li.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la Ventana de Madrid. Oiga, la suya, la China, una comunidad que crece cada año. ¿Por qué los chinos prefieren cada vez más nuestro país? ¿Prefieren España y prefieren Madrid también?
España siempre ha sido un país simpático, siempre atractivo para pues la gente, con convivencia, integración, es fácil, ¿no? A la crisis también hay muchísimos chinos se han marchado a China, ¿no? Se marcharon mucho y se hacen las tiendas y se hizo su historia. Pero bueno, ha habido gente, pues lo que pasa ahora, hay mucho más flojo, los chinos que vienen ya no vienen a buscar trabajo. Pues la mayoría viene por inversiones, ocupación familiar, estudiantes. Ya no la que simplemente venía pues a buscar la vida.
O abrir un negocio, ¿no?
Abrir negocios, pues inversores, sobre todo. Hay muchos también estudiantes. Yo creo que en muchas universidades ha alcanzado un número de alumnos chinos mucho mayor.
Nadie duda de la capacidad de trabajo, ¿no? De la comunidad china. ¿Esta cultura del trabajo intensivo es la que marca las diferencias entre la comunidad china y el resto de comunidades de extranjeros aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues, hombre, con el Madrid, bueno, la gente también trabaja mucho.
Seguro, seguro.
Mi empresa casi todos los españoles, ¿no? Muchísimas gracias. Que yo no critico esto. Bueno, comida china es... lógicamente, cuando una persona ha salido de su país, despedido de su familia, ha llegado a un sitio nuevo, que lucha más que se queda ahí. Lo que quiere triunfar en otro sitio, tiene que aportar más fuerza. Hay que luchar más.
Desde luego. La comunidad rumana, por ejemplo, se extiende principalmente por el corredor del Henares. ¿Hay algún barrio favorito, algún municipio favorito en Madrid para los chinos?
No es favorito. Yo creo que en comunidad china están en muchos, bueno, casi todos los sitios. A lo mejor algún punto que quizás hay más concentrado los chinos, pues por facilidad de comprar una alimentación china o más. Si se encuentra más chino, pues sea en Diestro Molino, Barrio Cera, en Cobo Gareja, ¿no? Ahí donde un poquito más concentrado, pero no existe como otras ciudades de Europa, por ejemplo, Francia o Londres, ¿no? Un barrio chino y todo eso. No existe España.
La crisis, lo comentábamos antes, afecta a todo el mundo, también a los chinos, pero los locales de alimentación de chinos, por ejemplo, siguen aumentando día a día en Madrid. ¿Ustedes están notando menos la crisis que los demás?
Eso es justo mostrando la crisis de causa, porque no había que tienda de alimentación, todo eso, tienda de todo, hacían esas cosas en mayoría, porque es un trabajo, le quiere poco inversión, pero le quiere mucho trabajo. Es un sector que no quieren transicionalmente. Eso es un sector con mucho trabajo y tiene poco margen, poco beneficio. Uh-huh. Quiere decir, la alimentación, pues cualquier lata o cualquier cosa de pan le compra y vende un margen mínimo. Que si hay que vender céntimo y euro, y para hacer un pequeño caja, para que realmente la margen que quiera te puede pagar impuestos, todos, como mayoría son todos de módulo, paga el mismo impuesto, o sea, que 30 o 90, paga el mismo impuesto. Y todo lo que para alquiler locales y los gastos, los generales, y realmente muchas tiendas esas consigue para vivir solo.
Una cosa más, una última cuestión. El presidente de la Asociación de Chinos, ¿cómo vela la celebración de una huelga general en España? ¿Está justificada? ¿Usted, por ejemplo, la haría?
¿Perdona?
No, le pregunto por la celebración el próximo jueves aquí en España de la huelga general, la huelga del día 29. Usted, como responsable de la Asociación de Chinos en España, ¿cómo ve la celebración de esa huelga general? ¿Está justificada o no?
Hombre, si quieren poner huelga o no poner huelga, pues es el derecho de cada uno, ¿no? Yo creo que, hombre, cada uno tiene forma de pensar, pues están satisfechos o no están satisfechos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy día más bien huelga es que hay que aportar, todo el mundo hay que aportar. Cuando hay crisis, todo el mundo hay que aportar. Y una cosa forma, pero hay que hacer algo para que sea mejor para la sociedad, sea mejor para España, ¿no?
Chen Chenli, secretario general de la Asociación de Chinos en España. Xie Xie.
Bueno, muchas gracias por
y
todo.
Chai Xien, creo que lo he dicho bien.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues esos son los datos, nos los ha comentado Felipe Serrano y nos apetecía poner un ejemplo de las muchas comunidades de extranjeros que hay en España, en este caso la comunidad china, que crece, que nota la crisis, pero decía él, ¿no? Ahora mismo la lectura que se puede hacer de esta última pregunta, por ejemplo, sobre la huelga general, ¿no? Es que cuando hay un problema parece que la solución está en dar la talla y arrimar el hombro, ¿no? No ha querido llegar a decir que habría que trabajar ese día, ¿no? Pero parece que se intuye entre líneas, ¿no?
Sí, me ha parecido sumamente interesante, ¿no? La entrevista, yo creo que a todos. Sí, efectivamente, yo creo que la pregunta de la huelga general no sabía Chen Chenli, ¿no? Me parece que es
Chen Chenli.
¿Cómo escaparse de ella de alguna manera, ¿no? Ahí claramente es donde llegas a las fronteras culturales, probablemente. De un país, ¿no? Y la respuesta ha sido esa, ¿no? En estos momentos, en los momentos de dificultad, lo que hay que hacer es aportar, ¿no? Me parece muy interesante la entrevista, me parece muy interesante los datos del informe. Yo conozco ya algún país latinoamericano donde hay más emigración española que inmigración de esos países. Concretamente, el año pasado ocurrió en países como Argentina, ¿no? Por ejemplo. Es interesante el informe porque en el ámbito académico se ha discutido mucho cuáles son los auténticos efectos de las causas, mejor dicho, que conducen a la emigración de las personas, ¿no? Y hay un debate muy fuerte sobre si esto está correlacionado con la situación económica de un país o no. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que incluso países importantes, cuando están pasando dificultades económicas, la gente sigue emigrando. Y el ejemplo es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que no, ¿no? Yo pienso que España es un caso diferente y que España va a ver reducida si continúa la crisis. Esperemos que no. De manera muy importante sus tasas de inmigración cuando ello vuelva a remontar probablemente será un indicador claro de que nos hemos recuperado.
Ahí además nos falta, digamos, que una comparativa con datos que se puedan ofrecer en otras comunidades autónomas, sí, con un menor potencial económico. En el caso de Madrid, sigue siendo una ciudad a la que la gente viene a trabajar desde España y desde fuera, y sobre todo que goza todavía afortunadamente de una entre comillas buena salud industrial, es decir, que todavía se generan muchos trabajos, algo que no está ocurriendo, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, a lo mejor más pequeñas o menos desarrolladas. Entonces, es cierto, y lo comentábamos aquí con Felipe, precisamente leyendo estos datos, que el descenso es progresivo, pero no cae, no hay una caída en picado. De repente no hay 1 millón de personas que abandonan la Comunidad de Madrid, ¿no? Hablamos de un porcentaje que es muy bajito. Javier, a ver, tu experiencia, porque tú además sí trabajas directamente con muchos colectivos de extranjeros y les conoces bien, y además notas y aprecias las diferencias, ¿no? Seguramente que hay entre personas de diferentes nacionalidades, ¿no?, que viven aquí.
Claro, o sea, yo mi sensación, yo creo que no hay la emigración que viene a trabajar no viene como un efecto llamada que tanto se nos ha insistido, sino como un efecto huida, ¿no? Entonces la gente viene huyendo del hambre, de las dificultades, de las crisis, de las guerras, y se han encontrado aquí en un momento de burbuja económica donde había pues empleo, donde había recursos, donde incluso había una apuesta decidida por recursos sociales, y de repente todo eso se ha desbaratado como un castillo de naipes, ¿no? Yo mi experiencia allí desde Entrevías efectivamente es que la realidad, especialmente de población árabe y de población del este, pues está pasando una situación muy 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 lamentable, ¿no? No solo por desahucios, que son muchos y variados, sino por dificultades de poder acceder a recursos básicos como la comida, ¿no? De hecho, nosotros notamos una demanda increíble, ¿no? Bueno, yo creo que habría que articular algún tipo de recursos para que efectivamente, como ha dicho el consejero, el señor Vitoria, que además me alegra oírselo a él por consejero, por persona del Partido Popular, que efectivamente la migración que ha venido es persona joven, con lo cual, en principio, esa acusación que a veces sale de que es que son los que provocan el gasto sanitario, son los que más recursos sociales se llevan, en principio no se debiera corresponder, ¿no? Digo, por el tipología de persona, por la tipología de la persona, ¿no? Bueno, a mí me parece que ahí hay un grupo importante que debiera ser reutilizado en todo ese tejido industrial en el que Madrid parece ser que sigue ahí, al menos manteniéndose, pues poder ser recolocado, ¿no? Pero yo sí creo que hay una dificultad importante.
Bueno, yo además creo que con la inmigración hay que establecer quizás una doble categoría, ¿no? Los que son comunitarios, dicen los informes que hay 800.000 rumanos, que es la mayor nacionalidad en España de emigrantes, y los que son extracomunitarios, ¿no? Porque realmente hablar de emigración con los comunitarios no es totalmente correcto, ¿no? Porque hay libertad de circulación, libertad de trabajo, y eso es un proceso cada día más abierto. Las directivas de servicios se están regulando en España, se han incorporado y distintas fórmulas en virtud de las cuales pues un trabajador, un profesional, circula libremente y obtiene la condición de no residente, pero no residente comunitario. Por tanto, aquí en estas estadísticas quizás esa matización es importante. Luego, lo que se comentaba en el informe que explicabais, la naturalización como nacionales, ¿no?, de un paquete importante, 35.000, y los informes también lo que dicen es que hay pues un 15,9 de migrantes con permisos de larga duración, ¿no? Bueno, las estadísticas son muy útiles, pero hay que segmentarlas, ¿no? Para hacer un estudio realmente ponderado de lo que supone la migración en España, y ciertamente lo que hay es ya muchas personas incorporadas a nuestra sociedad de una manera permanente, y eso es una realidad social positiva, porque yo creo que en este país falta gente, lo digo desde política territorial, ¿no? Este es un país con una densidad de población muy baja.
Sí, lo interesante de del informe es precisamente que se está haciendo alusión a personas residentes, y no he comprendido mal, personas que residen, entiendo que legalmente, en nuestro país. Sí,
tiran de los datos del padrón, es decir, los datos que aparecen reflejados en los ayuntamientos.
Con lo cual son residentes oficiales en nuestro país, con lo cual es gente que residiendo oficialmente en nuestro país, no teniendo ningún problema legal para residir en nuestro país, decide voluntariamente salir de nuestro país. Pues ese es el dato interesante, ¿no? A mí me parece un dato relativamente abultado, ¿eh? Es decir, 15.000 personas, que de 15.000 personas el año pasado, si he entendido bien, a 50 y pico mil, casi 60.000 este año, para la Comunidad de Madrid, es un dato que me parece bastante importante, relevante, suficientemente relevante como para tenerlo en cuenta, y aquí lo estamos trayendo a colación en este programa.
Pero fíjate, luego, Antonio, eso sí, que decía, que daba 35.000 de naturalizaciones, de obtención de nacionalidad española, sí, con lo cual claro, el dato sí, se te reduce, claro, ¿no? Claro, el saldo efectivo de salidas, ¿no?
Claro, por supuesto.
O saldo neto.
Eso hay que tenerlo en cuenta, el saldo neto, pero quiero decir, tratándose de personas que residen oficialmente en nuestro país, me parece un dato importante. Y luego, volviendo un poco a lo que decía Javier, ¿no?, de el efecto llamada, el efecto huida, bueno, ese es un debate tan antiguo como la propia inmigración, que ha existido siempre, pero yo me da la sensación de que, por lo menos en nuestro país, se han producido los dos efectos, el efecto llamada y el efecto huida, ¿no? A partir del momento en el que el efecto llamada no es tan intenso, lógicamente lo esperable debería de ser menores tasas de inmigración en nuestro país, lo cual no hay una regla de oro ahí, es decir, eso puede ocurrir en España y puede no ocurrir en otros países. La percepción que se tiene fuera de lo que está pasando en nuestro país es una percepción bastante bastante negativa, seamos sinceros, ¿no?
Bueno,
tú hacías referencia un poco a varios datos, ¿no?, en ese sentido, y yo creo que eso sale fuera de nuestras fronteras.
A ver, que me gustaría introducir otros temas en la tertulia esta tarde, porque además la semana viene cargada, ¿eh? Esta no va a ser una semana más. El jueves está convocada, lo comentábamos antes en la entrevista, la huelga general, y esta mañana los sindicatos han seguido calentando el ambiente.
Así, así, ni un paso atrás. El día 29, huelga general.
Se han ido al Congreso de los Diputados y allí han tratado de hablar con diputados de Izquierda Unida y del PSOE, fundamentalmente para tratar de convencerles de que la reforma laboral hay que tocarla en el trámite parlamentario, de que esta reforma no es válida y que así no puede salir adelante. En cualquier caso, el jueves hay una huelga general. Ha sido una semana además en la que venimos de una cita electoral importante tanto en Andalucía como en Asturias, donde se han dado además unos resultados que, si queréis, luego analizamos, aunque con un perfil madrileño, pero en cualquier caso hay muchos analistas que están interpretando que los resultados electorales cosechados ayer, por ejemplo, por el Partido Popular en Andalucía, podrían deberse, entre otras cosas, a esa reforma laboral, y que podrían incluso condicionar pues el éxito o no éxito de esa convocatoria del próximo jueves de los sindicatos. En cualquier caso, el próximo miércoles estarán aquí sentados en esta mesa, en este programa, en la Ventana de Madrid, los líderes sindicales, a pocas horas de que arranque esa convocatoria de huelga. Y a partir de aquí, lo voy a hacer durante toda la semana, pero sí me gustaría conocer vuestra opinión, vuestra posición sobre esta convocatoria, si llega o no llega en el momento adecuado, y sobre todo si creéis que la incidencia, en el caso de Madrid sobre todo, va a ser un éxito o no.
Bueno, yo creo que la convocatoria de huelga ha adquirido un perfil completamente diferente después del resultado electoral. Están bastante combinadas las dos cosas, ¿no?, que hemos conocido este domingo, ¿no? No tanto por la situación en Asturias, que era relativamente previsible, diría yo, sino sobre todo por el resultado andaluz. El resultado andaluz nos ha sorprendido a todos, a propios y extraños, ¿no? Yo creo que eso pone, refuerza, digamos, la convocatoria de huelga. Yo no sé qué resultado habría tenido la convocatoria sin haberse producido el resultado que se ha producido en Andalucía, pero sin duda alguna digamos que la huelga se monta en esa ola de grave stop, digamos, a las políticas que está desarrollando el gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que va a ser un éxito, probablemente.
Ignacio.
Bueno, yo hago un análisis muy diferente, ¿no? Primero, no creo que en Andalucía el factor reforma laboral haya sido un factor decisivo en el resultado electoral, ¿no? Buena prueba de ello es la pérdida de votos, ¿no? Comparando los votos que se pierden en el 2008, el Partido Socialista pierde 600.000 votos y el Partido Popular pierde 200.000. Habría que analizar, yo creo, más en sociología electoral el problema de la abstención, cómo no se ha movilizado tantos electores y por tanto se ha obtenido una participación muy inferior. No creo tampoco, creo que hay una lectura interesada en decir, bien, esto legitima la huelga. A mí me parece que, como toda lectura, es como son libres, ¿no? Pero en cualquier caso, no creo creo que puede haber alguna sorpresa en el sentido de entender que ahora va a haber un respaldo masivo a la huelga, cuando creo que los ciudadanos están algo alejados, sobre todo porque creo que los sindicatos aquí han cometido un error estratégico, que es no poner encima de la mesa una alternativa a la reforma laboral. Yo no creo que la reforma laboral sea un texto intocable, ni sea el mejor de los textos posibles. Creo que hay una labor parlamentaria que podría mejorar ese texto y una labor política, que quizás ahí el gobierno tiene que hacer algún deber de llamar a los sindicatos para pactar enmiendas. Algo se ha hecho, la ministra hizo alguna manifestación en este sentido y quizás debe reiterarla, ¿no? Y no pasa nada por reiterarla. Pero creo, en definitiva, que para el país no es buena esta huelga, y creo que el resultado de ayer tampoco es bueno, ¿no? Un giro de Andalucía más hacia la izquierda es un viaje hacia ninguna parte. Hoy los mercados no han respondido bien, más bien han respondido bastante mal, porque todas las bolsas europeas han subido, excepto la bolsa española. Luego, algunas incertidumbres mandamos al mundo exterior, del cual necesitamos dinero y necesitamos préstamos y necesitamos dar estabilidad y confianza. Es decir, de los tres escenarios posibles, mayoría absoluta del Partido Popular, mayoría absoluta del Partido Socialista, uh-huh, o esta solución en Andalucía, me parece que se ha situado Andalucía en el peor de los tres escenarios.
No focalicéis en cualquier caso el debate en torno a Andalucía, pero sí en torno a la huelga general. Al margen de que haya podido afectar más o menos, o pueda afectar más o menos al éxito de esa convocatoria, los resultados de las elecciones celebradas ayer, insisto, tanto en Andalucía como en Asturias. Javier, ¿hay razones o no para acudir a la huelga? Y sobre todo, ¿se han equivocado los sindicatos? ¿Han cometido un error estratégico, como dice Ignacio?
A mí me parece un poco precipitada la convocatoria. Creo que hay razones para la huelga. También me parece que es achacable a los sindicatos mayoritarios, que no son solo los convocantes Comisiones Obreras y UGT. Pero sí que me parece que creo que estas dos organizaciones sindicales mayoritarias han sido muy beligerantes respecto a la reforma del Partido Popular, y creo que han sido excesivamente contemplativos cuando se anunciaban reformas en los últimos momentos del PSOE, ¿no?
Bueno, le hicieron una huelga general,
uh-huh, sí, también, en el 2010.
Otra cosa fue el resultado.
Sí, digo, claro, pero, igual, pero, al final del año pasado.
El éxito o el fracaso de esta huelga va a depender de quién esté gobernando la Moncloa. Es decir, ¿va a ser más dura contra el PP que contra el PSOE o viceversa?
Yo creo que depende mucho de la intensidad de la reforma. Es decir, la reforma, ese es un capítulo aparte en el que lógicamente no debemos entrar, o no podemos entrar hoy, probablemente no, pero la intensidad de la reforma laboral, nadie, incluso los que la apoyan, nadie la niega, ¿no? Ha sido una reforma de mucho, mucho calado. Y luego hay gente que ese calado le parece mejor o le parece peor, pero es de mucho calado. Por tanto, yo creo que la convocatoria responde a eso, y el resultado de la convocatoria va a estar muy en función del calado de la reforma. Yo por un poco acotar lo que decía antes, yo no digo, Ignacio, tanto que el resultado del domingo legitime la huelga, no digo eso, por favor, que se me entienda bien. Yo lo que digo es que ha generado una ola, no diría yo que un tsunami, pero sí una ola, en la que se monta de alguna manera la convocatoria de huelga general. Va en la misma dirección. Por eso yo pienso que refuerza la convocatoria de alguna manera.
Sí, lo que sucede es que yo creo que el país, digamos los ciudadanos, ¿no? Estamos convencidos de la necesidad de reformas, ¿no? Entonces quizás se puede debatir, y sin duda hay que llegar a puntos de acercamiento. UPyD decía hace muy poco en el informativo que en Asturias y en Andalucía lo que se necesitaría sería grandes acuerdos, incluso llegaba algo más. Yo no sé si ese algo más estaría de acuerdo con ese algo más, que eran prácticamente gobiernos de concentración, pero sí, lo que es necesario en este país son grandes acuerdos. Me parece que hay un punto positivo con las elecciones andaluzas, que han pasado, lo cual quiere decir que el Partido Socialista y el Partido Popular pueden dialogar más cómodamente, y me parece que se cometería un error estratégico si el Partido Socialista se situase fuera de las reformas y entendiese que el modelo de diálogo está imperativizado, a pesar de que sea una palabra no correcta, por la huelga, ¿no? Eso creo que es el equilibrio que en este momento habría que pedir, ¿no?
A ver, me tengo que ir a publicidad dos minutos, pero a la vuelta os prometo que seguimos hablando de la huelga y vamos a escuchar a Tomás Gómez y la valoración que ha hecho el líder del PSM del resultado, iba a decir de la victoria, del resultado socialista obtenido en Andalucía.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Brada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Esta primavera mejor en moto y en pareja.
Chaquetas de cordura de motoristas para él y para ella con refuerzos, una por 89 euros, dos por 150 euros.
Descubre la moda de primavera de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
También pantalones de cuero, uno por 25 euros, dos por 40 euros.
Precios de liquidación de stock por fin de temporada.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
En Humanes carretera de Fuenlabrada, Humanes kilómetro 1,5 y en la carretera de Valencia kilómetro 15. Parque Rivas, también en mercapiel.com y en Facebook.
94.4 FM.
.com.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
De la tarde, 52 minutos, La Ventana de Madrid a través de las 6 emisoras de la cadena SER aquí en la comunidad. Decía que teníamos pendiente escuchar al líder del PSM, a Tomás Gómez, y a ver cómo encajaban aquí en Madrid el resultado de las elecciones andaluzas. Hay que leer las declaraciones de Tomás Gómez con todos los datos. Griñán va a lograr seguir al frente de la Junta de Andalucía y eso debería ser una muy buena noticia para Tomás Gómez, porque es socialista, pero sobre todo porque Griñán apoyó en su día en el Congreso de Sevilla a Carme Chacón, igual que hizo Tomás Gómez. Hoy, en cualquier caso, el líder del PSM estaba así de contento.
Bueno, yo veo que resultados positivos para el Partido Socialista. Pepe Griñán plantó cara a la adversidad y ha vencido a la adversidad. Y desde luego yo creo que en Asturias, a falta del recuento del voto exterior, hay muchas posibilidades de gobierno, con lo cual, un buen balance.
Bueno, buen balance, dice Tomás Gómez, y sobre todo donde pone todos los laureles, digamos, es en la victoria o en el buen resultado, ¿no?, de Griñán.
Sí, bueno, yo creo, no he visto una derrota con más satisfacciones. La verdad que ayer las caras, quien ganaba estaba con una cara de funeral tremenda y quien perdía estaba rodeado de personas con la sonrisa en la boca. Y Valderas era el que estaba más serio de todo el mundo, a pesar de que había doblado la representación. Bueno, política es política y ahora este país necesita hoy acuerdos sobre reformas y desde luego necesita profundizar en las reformas y avanzar porque las cosas no están fáciles y hay que cambiar muchas cosas en este país para que empiecen a funcionar. Esperemos que los políticos se pongan de acuerdo.
Yo bueno, primero Tomás Gómez, que tome nota y empiece a ganar elecciones, a ver si le llega. Y en segundo lugar, bueno, yo quiero hacer una referencia a lo que comentabas tú en relación con los mercados. Es decir, los mercados llevan cayéndose desde el viernes pasado, que todavía no había habido...
Bueno, pero la bolsa hoy no.
A estas alturas... Y luego desde un punto de vista...
Sin duda, a estas alturas yo creo que ya la lógica de los mercados... En fin,
va por
que en entredicho, ¿no?
Exactamente, me parece que va por otro lado. Y luego, quiero decir, nos guste o no, en función de nuestra posición ideológica, pero sí va a haber un gobierno estable. Quiero decir, tiene una mayoría absoluta el Partido Socialista y Izquierda Unida de Andalucía, con lo cual, eso entiendo que en buena lógica los mercados tendrían que verlo con buenos ojos, ¿no?
Javier.
Sí, y luego, saltándonos al norte, a ver si nos llueve. Digo, a mí me sorprendió ahora la última noticia, ¿no? El posible pacto entre el Foro y el PP, porque entonces no me acabo de explicar mucho el por qué esas elecciones, ¿no? Digo, claro, ¿por qué sí, no han hablado antes?
Claro, las elecciones en Asturias.
Me parece que es una falta de responsabilidad.
¿No? Un despropósito absoluto, ¿no? Sobre todo porque cuando en la política entran factores personales, indudablemente no hay racionalidad ninguna, ¿no?
Y luego otra desde...
Factores personales por parte del FAT, claro.
Claro, claro, sí, sí.
Esa es la sensación que ha dado, que ha sido una perra, ¿no? Que se ha cogido cascos y...
Claro, pero
y
es bueno, que conlleva... Tal y como está el patio...
Me gustaría saber cuánto ha costado, ¿no? Desde claro. La convocatoria electoral.
Hombre, gratis, ya te digo yo que gratis, claro. Gratis no ha salido. Esto sí que va gratis, ¿eh? Esto es un regalo musical para cerrar el programa. ¿Sois de Leonard Cohen o no? ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, es que es un clásico. Leonard Cohen va a volver a Madrid. Va a volver dentro de unos meses, unos cuantos. Después del verano, en octubre, estará presentando aquí el día 5 de octubre de este año en el Palacio de la Comunidad de Madrid su nuevo trabajo de estudio que se titula Old Ideas. But I cut the darkness, baby. Y así, con esta voz quebrada, potente, fuerte, que va a contentar a los que hoy estén tristes y a los que estén contentos, nos marchamos. Ignacio del Río, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Javier, Antonio, gracias. Hasta la semana que viene a los tres. Nosotros, mañana que será martes, estaremos aquí como siempre desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid, en la Ventana de Madrid, que hoy ha sido también un poquito ventana andaluza y un poquito ventana asturiana. Mañana lo reconducimos. Adiós. The darkness, it was drinking from your cup. I cut the darkness.